lo primero quería comentar, como ustedes saben, yo estoy siguiendo todas las alternativas, digamos, del juicio Escuelita 7 que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Neuquén, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, no hay entrada para periodistas, ni siquiera a la audiencia por internet, digamos, la transmisión por internet, como ha pasado en otros casos, no sé por qué, el Tribunal de Neuquén esta vez ha decidido que solamente se acreditan periodistas para participar en vivo en la audiencia, digamos, por internet, digamos. Y en la sala se permite entrada con todos los protocolos de muy poca gente, que también tiene que estar acreditada con suficiente anterioridad. Así que yo quería comentar, en el miércoles, se siguen realizando los miércoles las audiencias, el miércoles de la semana pasada declararon las testigas Elida Cifuentes y Gladys Sepúlveda, las dos expresas políticas, ¿no?, durante la última dictadura cívico-militar, y fueron muy claras en el reclamo, directamente se dirigieron a la cara, digamos, de los imputados, pidiéndole que digan qué hicieron con los desaparecidos. Las dos mujeres, las dos compañeras, dieron testimonio, quizás estuvieron cautivas en el centro de detención, por supuesto, la escuelita, en la sede, digamos, en la sede Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. Y ahí pudieron comprobar la presencia de otras personas de la región, de Río Negro y Neuquén, que fueron secuestradas y que la mayoría de ellas permanecen desaparecidas desde 1976, ¿no?
Sí.
Sobre todo Elida Cifuentes se dirigió directamente, ¿no?, a los ex jefes militares, a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y les expresó muy diplomáticamente, digamos, su profundo deseo para que dejen de llevarse a la tumba el pacto de silencio que mantienen, ¿no?
Uh-huh.
Y que digan antes de morir. Fue muy dura esa parte, compañeras de APDH Neuquén que pudieron estar en la audiencia, dice que fue muy muy duro, muy impactante, ¿no? Que antes de morir digan qué hicieron con compañeras y compañeros desaparecidos, ¿no? Ella, Elida, tenía 21 años, a ella la detuvieron en junio del 76 en Neuquén, era estudiante, y bueno, fue a ella la llevaron directamente al aeropuerto de Neuquén y ahí la trasladaron a Bahía Blanca.
Uh-huh.
Ella tuvo contacto y pudo saber que en el centro estaban detenidas en las que hoy siguen desaparecidas, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Becchi, y también uno de los compañeros de allá, de la zona de Neuquén, que es Carlos Yedan. Ellos siguen todavía desaparecidos, ¿no? Bueno, la otra compañera de estudios, además de Elida, que es Gladys Sepúlveda, también alojada allá en el centro de detención en la escuelita, estuvo, digamos, también muy clara cuando definió los delitos sexuales cometidos en las personas de las mujeres, digamos, también en hombres, ¿no?
Sí.
Esto lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad. Ella dijo que ser mujer en un centro clandestino fue distinto, además, y más terrible todavía, porque sufrieron más abusos, más maltrato y violaciones en la mayoría de los casos, ¿no?
Uh-huh.
Todas las dos, digamos, le pidieron eso, ¿no? Pidieron a la justicia que ya que se demoraron tanto, aceleraran, ¿no? Aceleraran esto, aceleraran las condenas, aceleraran los pasos que lleva este juicio que es larguísimo, ¿no? Sabemos que se inició en el 2005 y, como dijeron ellas, pasó demasiado tiempo, por eso es que muchos de los genocidas no están presentes, algunos han muerto, ¿no es cierto? Y destacaron eso otro que venimos diciendo de hace años, los integrantes de los organismos de derechos humanos, que ellos han tenido todas las contemplaciones, se ha respetado con ellos la Constitución, ¿no es cierto? Se los ha tratado con todos los miramientos, si se puede decir, cosa que los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, nunca tuvieron, ¿no? Esos tratos, ni tampoco fueron sometidos a un juicio, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y eso fue la entrevista, digamos, la audiencia del miércoles pasado. En la de ayer fue impresionante, porque en realidad no declararon testigos de sobrevivientes, ¿no?, de la escuelita, sino que declararon dos testigas que se llaman de concepto, ¿no? Son las consultas que se hacen y se pide que den testimonio personas técnicas especializadas particularmente en el delito que se está juzgando, ¿no? ¿Se entiende?
Sí.
No son abogadas, defensoras, ni nada por el estilo. No, son citadas, en realidad, por las defensas, mejor dicho, por las querellas, ¿no? Y estuvo nada menos que Rita Segato y la otra compañera muy, muy capa, trabajadora, María Sundeleger, que, bueno, cada una, bueno, de Rita Segato no voy a tener tiempo, lo voy a dejar para el martes que viene, el testimonio de Rita. Particularmente quería referirme hoy a alguna de las cosas que dijo María Sundeleger, que ella, además de haber sido, digamos, está llevando adelante junto con Pérez Esquivel la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, uh-huh, en la UBA, ¿no?
Sí.
Además integra la Comisión Provincial de la Memoria de la ciudad, estuvo también testimoniando como testiga de concepto, como se llama particularmente, en los juicios por los pozos de Quilmes, Banfield y de Avellaneda, que centros de detención, obviamente, que algunos de ellos se están llevando todavía adelante, ¿no? O sea, particularmente, igual que Rita Segato, pero María particularmente es investigadora de derechos humanos y en las violaciones y los delitos cometidos contra mujeres, sean hechos de violencia sexual, digamos, en el contexto de los procesos represivos.
Uh-huh.
No solamente en Argentina, también en contextos de guerra. Ella ha participado en diferentes foros internacionales y la primera vez que participa como testiga de concepto, como especialista además en el tema, es en los juicios que se realizaron en 2011 en Tucumán, en el centro de detención y desaparición de Villa Urquiza,
uh-huh,
en Tucumán, que fue el más importante, ¿no?
Negra,
entonces, sí.
Perdón que te interrumpe, nos queda un minutito y menos. ¿Vos tenés presente cuántos son la cantidad de juicios que se están llevando adelante en este momento en todo el país?
Y en este momento está, ya te digo, por los pozos de Quilmes, Banfield y Avellaneda, esos están en curso, digamos.
Sí.
Ya hay sentencias en algunos de ellos por los represores de que estaban imputados por en el pozo de Quilmes, ya hay algunas condenas, no han terminado. El otro que sigue, que estaría por terminar, es el del tema de Campo de Mayo, del centro de detención ilegal, tortura, sí, apropiación de bebés, que funcionó ahí en
el propio Campo de Mayo.
Sí, y me parece que hay uno más, no sé si en Tucumán, además del nuestro, ¿no? El que estamos tratando en este momento, el de Neuquén, que se está realizando en Neuquén, pero el centro de detención, ¿te acordás que lo hablábamos la vez pasada? Tuvo como dos bases, ¿no? Estaba la escuelita en la zona de Río Negro, Neuquén, digamos, y la escuelita también en Bahía Blanca, ¿no?
Ahí estamos.
Pero bueno, después ya
son unos cuantos,
que me queda un minuto.
No, ya estamos.
Quería redondear esto,
sí,
porque
métale.
Las compañeras testigas trabajaron específicamente aclarando puntos muy técnicos, pero siempre esto de la violencia sexual contra las mujeres, también contra varones, siempre incluidas en el contexto general de las torturas. Entonces la legislación las invisibilizaba de esa manera, ¿no?
Sí.
A partir, sobre todo, de las últimas conferencias internacionales, recién en los 90 se incorpora esto particularmente de la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Como, y se la incorpora con la figura de que también, esto parece casi ridículo, pero bueno, la jurisprudencia es así, ¿no? Que también es un delito de violación de derechos humanos de las mujeres, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí, seguro.
Es la primera vez, además, que salió a la luz así, que se trató la violencia sexual como método sistemático en relación con la tortura y la violencia de género, ¿no?